la profecía de las 70 semanas de Daniel en estos versículos, capítulo 9 de Daniel, versículo 24 al 27, nos permite comprender muchas cosas, hermanos. Por eso que desde muchos años yo aprendí que Israel es el minutero de Dios. De alguna manera, Israel nos entrega la cronología para comprender los tiempos. Cuando uno lee las profecías de manera natural, uno va comprendiendo de que, ¿no es cierto?, Israel va marcando, ¿cierto?, va marcando los tiempos, proyectándose al futuro. Y nosotros somos parte de este plan profético, y ese tiempo también va a culminar. El tiempo o la era de la iglesia también va a culminar. De modo que vemos, hermanos, esta profecía con mucho interés, porque nos permite entender todo el marco profético como un gran puzzle, como lo hemos dicho, que nos permite ver la armonía de las escrituras, ¿cierto?, que armonizan por sí solas, proyectándonos hacia lo que viene, hacia el porvenir. Entonces los invito, hermanos, a abrir sus Biblias ahí en el libro del profeta Daniel, nuevamente, en el capítulo 9, versículo 25. Vamos a continuar nuestro estudio, que espero realmente para usted también sea un apasionante estudio. Realmente es un gozo estar estudiando lo que el Señor nos ha revelado respecto a lo que vendrá. Dice el capítulo 9 de Daniel, versículo 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hasta ahí la lectura. Que el Señor bendiga su palabra, que nos dé la claridad, que nos ayude a ir entendiendo, ir comprendiendo y atesorando toda esta instrucción, porque es muy, muy importante. Ya hemos hablado y vamos a seguir en el futuro comentando acerca de lo que significa la equivalencia numérica de estas 70 semanas. Como ya lo hemos dicho y lo reitero, son semanas de años, ¿ya? Es decir, cada semana comprende un lapso o una serie de 7 años. De modo que las 70 semanas hace un total equivalente en años de 490 años. En el texto que hemos leído, habla, ¿no es cierto?, de la proyección que parte de un inicio y termina hasta el Mesías príncipe. Nosotros vemos, hermano, en este desarrollo del versículo 25, incluyendo el 27, algunas palabras clave que hemos comentado. Por ejemplo, la palabra desde cuándo nosotros contamos las 70 semanas. Hasta, la segunda palabra, hasta dónde está la cota de tiempo para contar las semanas. Bien, el desde, y ya lo hemos dicho, es desde el decreto real, ¿no es cierto? Desde la salida de la orden, desde que el rey Artajerjes emite el decreto, el edicto real, entregado a Nehemías para, ¿no es cierto?, ir a Jerusalén, ir a Judá y reconstruir la plaza y los muros. Ahí nosotros vamos viendo acá en una diapositiva nueva, para que usted la vea con calma, donde quise hacerla bien, bien didáctica. Aparece la primera imagen, Nehemías junto al rey Artajerjes. Nehemías era el copero, ya estuvimos estudiando el libro de Nehemías también, capítulo 2 básicamente, estuvimos detenidos desde el versículo 1 al versículo 8, básicamente analizando todo ese periodo. Nehemías era una persona de mucha confianza del rey Artajerjes, y en esta oración previa que tuvo Nehemías, el Señor le responde, obrando la gracia de Dios en el corazón de este gentil llamado rey persa Artajerjes, y le permite salir del cautiverio para retornar a Tierra Santa, para retornar a Judá y poder cumplir ese sueño que tenía Nehemías, evidentemente dirigido por el Espíritu de Dios, de reconstruir la ciudad y de reconstruir los muros. Eso ocurrió un día muy particular también, que fue el día, o el mes, mejor dicho, de Nisan. algunos lo señalan directamente el 14 de Nisan, que tiene que ver con una fecha muy, muy importante para los judíos. Nosotros comentamos eso, ¿cierto? Cuando leímos ahí el libro de Nehemías, capítulo 2, vimos que en el mes de Nisan tuvo esta conversación, como usted puede ver en esa ilustración, Nehemías con el rey, y le dice, ¿no es cierto? Después que el rey le detectó que él estaba como triste, como su rostro demudado, ¿qué te pasa, Nehemías? Y Nehemías le declara: mi tristeza es por mi pueblo, mi tristeza es por la ciudad. Y le permite salir, le da un decreto, le firma todos los papeles habidos y por haber para que Nehemías salga para esta tremenda campaña de reconstruir la ciudad, la plaza y también los muros. Entonces, ese es el punto de partida. El hasta, ¿hasta cuándo se cuenta esto? Aquí lo dice el versículo 25, hasta el Mesías Príncipe, que es la siguiente diapositiva que usted puede ver. Del Mesías Príncipe se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que es lo que vamos a hablar hoy día, desde aquello hasta que Cristo entra triunfante a Jerusalén, se cumplen 69 semanas, es decir, equivalente a 483 años. Si vemos la siguiente diapositiva, ahí aparecen los dos eventos, ¿no es cierto? Podríamos decir los tres. Número uno, la conversación que tuvo Nehemías con el rey Artajerjes, donde él le autoriza a salir, ¿no es cierto?, para ir a reconstruir la plaza, la ciudad y los muros. Número dos, aparece la imagen ilustrativa de Nehemías con sus colaboradores para reconstruir los muros. Y el pasaje de Daniel 25 habla en una precisión de siete, separa, ¿no es cierto?, separa lo que es ese periodo en siete semanas, que equivale a 49 años. En ese lapso se construye, o se reconstruye, mejor dicho, la ciudad y los muros. Pero también separa el otro bloque, que es hasta el Mesías Príncipe, cuando Cristo viene por primera vez y entra en Jerusalén, que lo vamos a leer, y es alabado, ¿no es cierto?, por la multitud como el príncipe, y ahí también ese bloque es separado, que en proyección de estas semanas son 62 semanas. De modo que desde la salida de la orden en todo ese trayecto, pasando por la reconstrucción de la ciudad, ¿cierto?, un lapso de 7 semanas, hasta el Mesías Príncipe, 62 semanas, hace un total, como dice la flecha que recorre de lado a lado la imagen, un total de 69 semanas. Y ahí es muy importante también recordar, tiene un propósito porque el ángel Gabriel, que es quien le revela esta profecía a Daniel, separa estos bloques, 7 años por un lado, 62 por el otro. Podría haber dicho: desde la salida de la orden hasta el Mesías Príncipe habrá 69 semanas. Pero la Escritura dice que habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Por qué razón? Ya lo he dicho, para separar algo muy importante, que es la reconstrucción de la ciudad, de la plaza, de los muros y la venida de Cristo como el Mesías Príncipe. Entonces, las palabras claves son: ¿desde cuándo? ¿Hasta cuándo? Y ya cuando nos metamos en el versículo 26, lo voy a mencionar como anticipo, aparece otra palabra importante: después de esto, después de que se cumplan las 69 semanas que ya se cumplieron, ¿qué es lo que pasa? Y la última expresión importante que vamos a analizar es la expresión que aparece en el versículo 27, y por otra semana. ¿Por qué es importante separar esto, hermano? Para poder aclarar una enseñanza que no es precisa, que sostienen muchos hermanos y personas de renombre, que dicen que las 70 semanas ya se cumplieron, de modo que no hay nada que esperar en las 70 semanas. Incluso algunos llegan a decir que Cristo murió dentro de las 69 semanas. Entonces, ahí hay una inconsistencia. ¿Por qué? Porque el versículo 26, y esto es un anticipo solamente, no vamos a meternos todavía en eso, el versículo 26 de Daniel 9, que usted tiene en su mano ahí la Biblia, dice: y después de la semana 62, lo dice precisamente, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. No dice dentro de la semana 62, no dice en la semana 62, sino que después de la semana 62. En simple lectura, hermanos, nosotros descubrimos que eso es posterior a este marco de 69 semanas. Ya lo vamos a hablar con más detalles, hermanos. Antes de avanzar, en un breve recorrido de repaso, solamente quería conectar la reunión de la semana pasada. Ustedes se acordarán, hermanos, que destinamos 2 o 3 reuniones para hablar un poco de la adversidad que se levantó en contra de Nehemías, ¿se recuerda? La profecía dice que acá al final del versículo 25 dice: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿A qué se refiere con los tiempos angustiosos? Con la tremenda persecución y adversidad que tuvieron, ¿cierto?, el pueblo de Dios para reconstruir la ciudad y el muro, perseguidos evidentemente por estos enemigos que fueron liderados por un tal Sanbalat, ¿cierto?, en Samaria, por un amonita llamado Tobías y por Gesén el árabe, un trío de enemigos del pueblo de Dios. Leímos pasajes muy claros, muy clarificadores, hermanos, cómo ellos también de manera sagaz, astuta, quisieron seducir, engañar a Nehemías. Pero también descubrimos paralelamente que Nehemías era un verdadero siervo de Dios. El siervo de Dios, hermano, no es solamente el que hace cosas para Dios, sino que también discierne los espíritus, discierne el error, discierne lo que es el engaño. Y ese es un don también que el Señor da a los individuos. Ahora, Nehemías lo vemos en sintonía con el Señor, siempre orando, siempre humillado delante de la presencia de Dios, reconociendo su fragilidad, en parte lo que hablábamos en la mañana. Por eso que es tan importante, hermano, tan importante descubrir, o mejor dicho, confesar, reconocer nuestra fragilidad, porque el Señor perfecciona su poder en la fragilidad, en la debilidad, en la dependencia. Y esto lo vemos en paralelo, no solamente en Nehemías, sino que en todos los siervos que aparecen en las Escrituras. Paralelamente ahí tenemos a David, David también, pero en respecto al estudio a Daniel. El profeta Daniel, antes de recibir la tremenda revelación que estamos estudiando, él también estuvo humillado ahí en la presencia del Señor para tener claridad de qué, de las profecías, ¿no es cierto? Él leía al profeta Jeremías y quería entender cuándo iba a ser librado el pueblo del cautiverio. De modo que vemos, hermanos, a un Nehemías en sintonía que discernía el error. Ahora, en ese tema de los enemigos de Nehemías y de todo el cuerpo de ayudantes, ¿no es cierto?, del pueblo que estaba reconstruyendo esta enorme obra, porque no olvide que el mismo Tobías, el amonita, llegó a decir este muro, en otras palabras lo dijo, ¿no es cierto?, en Nehemías capítulo 4, se va a subir un animal, hay una zorra, dice, y lo va a derrumbar. Había una subestimación a los judíos, una subestimación a la obra que Nehemías lideraba. Pero se equivocó rotundamente este Tobías, este enemigo de Israel, porque debemos entender que el muro tenía un ancho que no era una pandereta, una mera pandereta, como nosotros conocemos los muros, sino que era un muro que tenía un ancho prácticamente de 3 metros. Imagínense la envergadura de este muro. No era tan fácil ahí derribarlo, hermanos. Pero ¿qué es lo que vemos con todo esto? Y lo comentamos, yo no quiero detenerme, sino que recordar solamente, vemos la actitud antisemita que ha existido desde que Israel es llamado como pueblo de Dios. No podemos nosotros sino reconocer que Israel, desde que es llamado como pueblo de Dios, como pueblo escogido de Dios, ¿cierto? No por méritos, evidentemente, sino por pura gracia, al igual que tu llamamiento y el mío, si la salvación es por pura gracia, hermano. Este pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios, y toda la historia de Israel ha sido un constante odio a los judíos. Y es el concepto de antisemitismo, el odio a los judíos, que lo estuvimos estudiando. De hecho, citamos algunos pasajes, ¿cierto?, algunas expresiones terribles, dramáticas, que las emitieron los mal llamados padres de la iglesia. Si usted estuvo en el estudio pasado, de hecho está grabado, si lo quiere repasar, citamos a varios padres de la iglesia y varias de sus declaraciones que hablaban de un odio terrible en contra del pueblo de Dios. Y terminamos ese comentario con las declaraciones tremendas, hermanos, que nos llamó enormemente la atención en su oportunidad, en las declaraciones del tremendo Martín Lutero, hermano. Martín Lutero también fue un terrible antisemita. Y eso hay que decirlo también. En pos de la verdad, ¿cierto? En virtud de la verdad debemos decirlo. Y Martín Lutero no fue perfecto. No es nuestro mentor es Cristo, hermanos, para que nosotros podamos entender. Y finalmente, la semana pasada, ya cerrando este marco del antisemitismo, hablábamos un poco de lo que, sin saberlo, nosotros también participamos como actitudes antisemitas, los juegos. Yo me acuerdo cuando pequeño jugábamos en el barrio un juego que se llamaba, ¿no es cierto?, ¿cuántos panes hay en el horno? ¿Se acuerda? Los más viejos nos acordaremos. Y era un juego de niños. Y uno preguntaba, ¿cuántos panes hay en el horno? Y el otro respondía, 21 quemados. Y el otro decía, ¿quién los quemó? Y se replicaba y se respondía, el perro judío. Y después se hacía una ronda y decíamos, agáchate perro, que allá voy yo, eso te pasa por aturdido, perro judío. A lo mejor le sorprende a usted, a lo mejor a los más jóvenes les causa hasta risa, pero esa es la herencia del antisemitismo legado del catolicismo romano, hermanos. Porque no debemos ignorar que todo este antisemitismo son las bases del catolicismo. El odio a los judíos acérrimo. Y también comentamos esto, y con esto termino este cuadro, ¿no es cierto?, este marco, sobre el hip hip hurra, que fue una expresión adoptada por ideólogos, ¿no es cierto?, antisemitas alemanes, por ahí por el siglo XIX, extraído de las tropas romanas cuando destruyen Jerusalén, hermanos, en el año 70. El general Tito arrasa Jerusalén, destruye Jerusalén, se destruye el templo, se violan a las mujeres, una masacre que hubo ahí. Y los soldados reportaban en claves, ¿cierto? En password, podríamos decir en un lenguaje actual. Y decían hep, que es una expresión en latín que, traducida desde el latín Hierosolima, es perdita. Significa algo aproximadamente como Jerusalén ha caído o Jerusalén está perdida o ha sido destruida. Y posterior a eso, esto se expresaba en el Senado de Roma y decían hep, es decir, Jerusalén es perdida, Jerusalén ha sido destruida, y el emperador elevaba su copa frente al Senado de Roma y todos decían hurra, en una expresión de júbilo, de alegría, porque Israel había sido destruida. ¿Qué le parece? Después, con el tiempo, esto pasó a ser algo habitual, como un grito de guerra para los deportistas, para alentarlos, ¿no es cierto?, para que sigan la carrera. Sin saberlo, nosotros muchas veces también caímos en ese error. Bien, ya terminando el marco de la última parte del versículo 25, quiero comentar, dentro del versículo 25, esta cota de tiempo, desde y hasta. Desde la salida de la orden ya hemos hablado bastante, no cabe duda. Es la orden que emitió el rey Artajerjes a Nehemías. Porque también comentamos, hubo otros edictos reales, ¿no es cierto? Otros decretos reales, como de Ciro, como de Darío, pero no tenían el propósito para ir a reconstruir la ciudad y los muros, sino que lo que aparece en el libro de Esdras, y también lo vimos, esto es para refrescar la memoria, es un edicto que permitía la salida del cautiverio, ¿no es cierto?, para ir a Judá, para reconstruir el templo, pero no la ciudad. Y eso ocurrió prácticamente 100 años antes de Nehemías. Por lo tanto, el desde, que es la primera palabra que ya hemos enfatizado bastante, es desde la salida del decreto real del rey persa Artajerjes, que le entrega a Nehemías. Ahora entramos al punto que dice hasta. ¿Cuál es el término digamos, en la palabra de término en este análisis? Aquí dice la escritura en el versículo 25. Hasta el Mesías príncipe. Leámoslo nuevamente, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, que hace un total de 69 semanas. Muy bien. Yo tengo un extracto acá muy interesante que consideré también compartir con ustedes, hermanos, lo que significa en resumen este periodo de desde el inicio hasta el término del conteo de estas 69 semanas, que escribe de manera muy notable nuestro hermano Evis Carballosa en su libro de Daniel y el reino mesiánico, que yo 100% lo sugiero también, el que quiere y el que a veces se interesa también en tener libros. Ese es un libro, no una novela, no una idea de doctrinas que a él se le ocurrió. Estudia sistemáticamente el libro de Daniel. Y uno de los grandes eruditos de habla hispana que ya está en la presencia del Señor, que es el hermano Francisco La Cueva, hace el prólogo de este libro y realmente elogia lo meticuloso, ¿no es cierto?, lo detallista del estudio del libro de Daniel, un libro tremendo, hermano. Yo estuve repasando un poco, muy de paréntesis quiero comentar, estuve repasando sobre los estudios que hicimos ya hace unos meses atrás sobre la restauración de Israel. Y ahí hacíamos también alusión a lo que significa el libro de Daniel y lo que significa observar las profecías de manera natural. Cómo nos van entregando elementos que nos van complementando este tremendo cuadro de profecías bíblicas. El libro de Daniel es tremendo porque cuando observamos el tiempo de los gentiles, lo dice Lucas y lo vemos ahí también en Romanos 11:25, cuando estudiamos ahí la epístola a los romanos, ya en línea final del capítulo 11, habla de que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. La Biblia separa lo que es este pueblo gentil de lo que es el pueblo judío. ¿Por qué comento eso, hermano? Porque el libro de Daniel revela con precisión lo que es el tiempo de los gentiles. Y este libro es muy bien expresado, muy bien comentado con una exégesis fiel al texto por nuestro hermano Evis Carballosa. Y dice así, resumiendo el punto de inicio, es decir, desde o punto de partida de las 70 semanas, que equivalen a 490 años, fue la promulgación del decreto de Artajerjes a Nehemías en el año 20 de su reinado, es decir, en el año 444 a.C. Desde la promulgación de dicho decreto, note lo que dice, hasta el Mesías Príncipe transcurrieron 69 semanas. Él les llama también hebdómadas, es una palabra un poquito más técnica, pero para nosotros nuestro lenguaje se traduce como semanas, que equivale a 483 años. Esos años eran de 360 días, ya que esa era la duración normal de un año en la cultura bíblica, tema que ya lo vimos en su oportunidad, tema que también fue una pregunta del cuestionario que muchos respondieron, hermanos. En la Biblia, el año bíblico no es de 365 días como para nuestra cultura, sino que era contado de 360 días. De acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 7, versículo 11 y capítulo 8, versículo 4, ¿cierto? Ahí habla de una equivalencia de 5 meses en relación a 150 días. De modo que si 5 meses equivalen a 150 días, entonces cada mes consistía en 360 días. Bueno, yo les decía en un inicio de este estudio, me acuerdo que estábamos en el local, todavía la pandemia nos había desatado, pero yo les decía, aquí vamos a necesitar mucha concentración y de repente una calculadora para ir comprendiendo las equivalencias. Y es tan bonito esto, hermano, es tan bonito y es tan importante además, porque cuando entendemos las equivalencias numéricas, vamos a comprender también algo que vamos a ver en el futuro, que es el libro de Apocalipsis. Cuando vamos terminando lo que es las 70 semanas, tenemos que conectarlo con el libro de Apocalipsis, porque aparece un príncipe que ha de venir, que sin duda es el personaje que la Biblia también lo llama el anticristo. Eso lo dice en varias oportunidades en su epístola el apóstol Juan. Y las equivalencias numéricas que aparecen en Apocalipsis son de una armonía tremenda con el libro de Daniel. Nosotros creemos, hermano, que la semana 70, que está pendiente por cumplirse, está en una equivalencia exacta en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis esta semana se divide en dos, y en esa división se habla de 3 años y medio, o también se le dice tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, o también 1260 días, o también 42 meses. Entonces no cabe ninguna duda, hermano, en la equivalencia numérica, que, cierto, sobre la base de un año de 360 días. Ya lo vamos a ver con calma, hermano, no se preocupe. Bien, el hermano Evis Carballosa hace este énfasis en que el inicio, y como lo hemos dicho, parte del rey Artajerjes a Nehemías y termina más o menos, comienza el año 444 a.C. y termina con el Mesías Príncipe. Él cita un autor también, llamado Leon Wood, que habla sobre estas 69 semanas. Dice así, comillas, tocante al término de tiempo, es decir, al hasta, ¿cierto? De nuevo, la mayoría de los expositores escoge que entre tres posibles fechas, todas relacionadas con la vida de Cristo. Y él hace una mención muy interesante, ponga atención. Su nacimiento entre los años 5 y 4 a.C., su bautismo al principio de su ministerio en el año 26 después de Cristo y su entrada triunfal en el año 30 después de Cristo, ya que la indicación de Gabriel aquí es simplemente que las 69 semanas se extendían hasta que Cristo viniese y en el versículo siguiente solamente que sería después, ya lo leímos, ¿no es cierto?, de estas 69 semanas cuando Cristo sería cortado, esa es la palabra en hebreo original, cortado, es decir, se le quitaría la vida al Mesías. Una vez más, cualquiera de estas tres posibilidades llena los requisitos. Quizá a usted le ha llamado la atención que se hable del nacimiento de Cristo en los años aproximados 5 al 4 antes de Cristo. Nosotros pensamos en un sentido exacto de la matemática, pensamos que Cristo nació en el año cero. Aquí sí que hay un tema muy engorroso meternos, hermano, en lo que significa el cálculo de los años, porque evidentemente el año cero no existe. Hay un desfase, si usted empieza a calcular los años bisiestos, va produciéndose un desfase. Hay una gran diferencia entre el marco de un calendario, ¿no es cierto?, juliano, a un calendario gregoriano, que es el que usamos nosotros en la actualidad. Lo que debemos entender que la proyección de tiempo desde la salida de la orden de Artajerjes, que se la dio a Nehemías, hasta el Mesías Príncipe, hay un lapso de 483 años que ya se cumplieron. Y posterior a ese marco, que en semanas proféticas es 69 semanas, como ya lo hemos leído, ¿cierto? Después de eso, ahí recién se le quita la vida al Mesías, que es lo que vamos a ver a posterior. Hay otro investigador estudioso que es Harold Hohner. Indica que la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén ocurrió el 30 de marzo del año 33 después de Cristo. Es decir, osadamente podríamos decir, este erudito ya da fechas con precisión. El 30 de marzo del año 33 después de Cristo, él entra triunfante en Jerusalén, que lo vamos a leer. Siendo esa la fecha que mejor concuerda con el cumplimiento del término límite, es decir, el hasta, ¿cierto? El hasta que dice el versículo 25 de Daniel 9, de estas 69 semanas. Debe notarse que la muerte del Mesías ocurre después de la terminación de las 69 semanas, como lo indica la palabra Ajaré en el original, según lo dice Daniel 9:26. Las 70 semanas están divididas en tres secciones, dice este autor. La primera abarca 7 semanas o 7, que lo mostramos en la diapositiva, es decir, 49 años. La segunda consta de 62 o 7 semanas, equivalente a 434 años. Por último, la tercera consta de una semana de años, es decir, 7 años. Bien, en total, nosotros vemos este marco de 7 más 62, dando un total de 69, 69 semanas cumplidas. Pero nos queda una semana. Y ahí va a llegar la pregunta en su oportunidad. ¿Cuándo se cumplirá esta última semana? Dejémoslo pendiente. Hermanos, vamos a dedicarnos en lo que queda del tiempo a algo muy importante, hermanos. Si es necesario, lo vamos a retomar la próxima semana. Todavía en el versículo 25, desde la salida de la orden, ya lo hemos comentado con crece, hasta el Mesías Príncipe. Ahí nos vamos a detener, en el Mesías Príncipe. Bueno, nosotros vemos en el libro del profeta Isaías, si usted me quiere acompañar, por favor, o lo apunta para que no se distraiga, busquemos lo que dice el profeta Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, vamos a dar lectura al versículo 6. Dice así, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Que el Señor bendiga su palabra. Uno realmente se conmueve, hermano, al ver una profecía tan exacta, ¿cierto?, que fue dada ya no en el tiempo del profeta Daniel, sino que 700 años antes de Cristo. Si nosotros redondeamos cifras, Daniel prácticamente profetizó en el marco de 600 años antes de Cristo. El profeta Isaías, 700 años antes de Cristo. Y no le tomemos, no lo tomemos a la ligera, hermanos, porque el último hallazgo extraordinario que hubo en el siglo XX fueron los rollos del Mar Muerto. Si usted se recuerda, las cuevas de Qumran, los científicos, los arqueólogos detectaron papiros que datan del tiempo del profeta Isaías. Y las escrituras eran exactamente las del profeta Isaías. De modo que hasta la ciencia, aunque nosotros no andamos por vista ni por ciencia, pero la ciencia ha tenido que aceptar la veracidad de los papiros y la antigüedad de los papiros, de modo que lo que estamos leyendo no solamente tiene la base de nuestra creencia, que es la fe, sino que también hay suficientes evidencias que lo que estamos diciendo se escribió 700 años antes. Aquí está diciendo porque un niño nos es nacido. Si nosotros observamos un poco más esto, hermano, y nos vamos al... Ahí mismo en Isaías, no pierde Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, dice: por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Isaías capítulo 7, verso 14. 700 años, una profecía que se cumplió literalmente con tal exactitud que estamos leyendo. Maravilloso, hermanos. Imagínense lo que estamos comentando. Muy breve, pero la Biblia no tiene ningún libro que se le asemeje. Eso yo lo quiero siempre enfatizar. Muchos quieren poner la Biblia a la par con el Corán, a la par con el Gita de los Bhagavad Gita de los hindú budistas, a la par con todos los comillas libros sagrados. No, no. El único que tiene contenido profético con tal exactitud es la Biblia y solo la Biblia. Así que tenga plena confianza de que el libro que usted tiene en sus manos es la infalible palabra de Dios. 700 años, hermano, antes de Cristo, se profetizó esto con tal precisión. La Virgen concebirá. Aquí dice en el capítulo 9 de Isaías, versículo 6, porque un niño nos es nacido. Entonces la pregunta de siempre: ¿se cumplió esa profecía? Claro que se cumplió. ¿Se cumplió literalmente o alegóricamente? Se cumplió literalmente. Porque nosotros creemos que las profecías no son para que usted las interprete, son para un cumplimiento literal. Es muy importante cuando la Biblia habla de cumplimiento literal, nosotros lo creamos, lo creemos, ¿cierto?, de manera literal. No tenemos que imaginarnos que esto ocurrió. Hubo una virgen que concibió. Esa virgen tuvo nombre propio, se llamó María. Bien, aquí en el versículo 6 de Isaías 9 dice hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, él tiene un reinado que efectuar, y dice, y se llamará su nombre. Fíjese que todas las palabras que escriben aquí los traductores están con una letra capital, con una mayúscula. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ¿y qué más dice? Príncipe de paz. Apelativos que son dirigidos a la persona sin igual de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero quedarme, sobre la base del estudio que estamos llevando a cabo, en la última expresión, cualidad del Señor Jesucristo, el príncipe. Esto lo dijo Isaías 700 años antes. Daniel recibe la revelación del ángel Gabriel y le dice el ángel Gabriel que las 70 semanas, ¿cierto?, habrá un lapso de 69 que se cumplirá desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe. Porque se cumple con la venida del Mesías. Como leíamos el comentario de un autor, muchos se inclinan para decir que el punto de término de estas 69 semanas, vuelvo a reiterarlo, que es un marco que se divide en dos, 7 semanas y 62 semanas, ¿no es cierto? Que hace un total de 69 semanas. Eso termina el día cuando Cristo entra en Jerusalén, vitoriado, ¿no es cierto?, alabado por la multitud como el Mesías príncipe. Quiero que vamos, hermano, un poquito a observar esto para ver el cumplimiento de esta profecía. En Mateo capítulo 21, vamos a Mateo capítulo 21, por favor. Mientras lo buscaba, me pensaba en algo, hermano. Nosotros lo hablamos con certeza porque esto ya se cumplió. Una profecía que fue dada 700, 600 años antes de Cristo, por Isaías y Daniel respectivamente, ya se cumplió. Pero esa misma certeza que tenemos es la que debemos tener de lo que se va a cumplir, hermanos. Yo lamento mucho que muchos enseñadores con gran convocatoria, hermanos, que los escuchan miles de personas, no digan estas cosas, no enseñen, no alimenten al pueblo de Dios con lo que significa también la importancia de las profecías. Nosotros debemos entender, hermanos, que todo el consejo de Dios es lo que tenemos que predicar. Debemos predicar edificación, exhortación, vidas santas, estamos de acuerdo. Justificación, por supuesto, pero también debemos predicar profecías bíblicas, porque la esperanza del creyente no es lo que nos rodea, sino lo que vendrá, ¿o no es así, hermano? En las mañanas hablábamos también de eso. Nuestro gozo, nuestra alegría está en lo que viene, no en lo que estamos viviendo. Nosotros estamos transitando por un camino tremendamente angosto, difícil. Hablaba con un hermano en la tarde que hace tiempo que no hablaba con él, y claro, me decía, ser cristiano, vivir la vida de cristiano no es fácil. Y concluía plenamente y coincidía plenamente con él. Porque esa es la realidad. Todos nosotros luchamos. ¿Y cuál es nuestro alimento? ¿Cuál es nuestra esperanza? Lo que viene. De modo que la misma certeza que vamos a tener en lo que vamos a leer, la debemos tener en lo que se va a cumplir. No solamente porque se cumplió, sino porque muchas profecías se van a cumplir, creemos, en un futuro muy próximo. Bien, Mateo capítulo 21, versículo 1 en adelante dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció, mire lo que dice, esto es muy interesante, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Detengámonos ahí, hermano. nuestro Señor Jesucristo envía a sus discípulos a un tal lugar. Vamos a cotejar paralelamente con el Evangelio Sinóptico de Lucas, para que veamos otros elementos que incluye Lucas, que no incluye Mateo, muy importante. Y ellos van, pero ya con un itinerario definido. El Señor le dice, en tal lugar habrá una asna atada y un pollino con ella, desatadle y traédmelo. Y después dice, y si alguien preguntare, decidle que el Señor lo necesita, punto. El soberano lo necesita, hermanos. Porque como lo digo en un término muy simple para que nosotros lo entendamos, Cristo vino al mundo con un itinerario predeterminado, hermanos. Eso es lo que nos cuesta entender. Nosotros creemos que todo ocurre en las circunstancias. Nosotros pensamos que Cristo murió porque los judíos le quitaron la vida. Eso es lo que creían los padres de la iglesia. Imagínense, hermanos, qué confianza le podemos tener a ellos. Cuando la Biblia dice, a mí nadie me quita la vida. Nosotros creemos que Cristo vino a morir por nosotros. El apóstol Pablo lo dice claramente. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Esa es la misión del Mesías. Y él vino y cumplió la voluntad de su Padre. Y esa voluntad tenía un itinerario tremendamente establecido, determinado de antes. Él hablaba cosas que ya eran por hecho que van a pasar. ¿Se acuerda cuando él busca el lugar para participar de la Pascua, la última Pascua que celebró con sus discípulos? Ir a tal lugar, les dice, de la misma forma. Y ahí encontrarán un hombre que tiene una fuente de agua en la cabeza, ¿se acuerda? Un envase con líquido en la cabeza, seguidle. Ahí yo voy a celebrar la Pascua. Un itinerario que ya estaba predeterminado. El Señor decía a los discípulos cuando pasaba por Samaria, me es necesario entrar por Samaria. Esa palabra me es necesario significa me es obligatorio. Era parte de su agenda, era parte de su programa, era parte de su itinerario. De la misma forma, esto era fundamental, que los discípulos obedientemente a su Señor fueran a buscar estos animales, y como dice el versículo 4, para que se cumpliese la profecía, hermano. Qué importante es eso. Hermano, no sé, ven en tanta idea de verdad a mi mente que quiero ordenar y compartir porque realmente es glorioso hablar de las profecías bíblicas. Cuando Pedro le corta la oreja a Malco, ¿se acuerda? Pedro humanamente, bien intencionadamente, quiso, comillas, defender al Señor. Como que si nuestro Señor no pudiera o no tuviera poder para defenderse. Él es soberano, hermanos. Él es todopoderoso. Pero Él vino en su primera venida a morir por nosotros. Pedro quiso defenderlo hidalgamente. Le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y el Señor en su muestra de gracia y de misericordia le vuelve la oreja a su lugar. Yo siempre me he preguntado qué habrá sido de este Malco. Hay un Malco antes y un después de Malco. Uno que iba a arrestar al Señor Jesucristo y después un Malco quizás consternado, impresionado con el milagro glorioso, una muestra de gracia del Salvador. Pero ¿qué quiero señalar? Porque ya el tiempo ya me está haciendo señas, hermano. Que el Señor le dice a Pedro, envaina tu espada. Le dice, ¿cómo entonces se cumplirá la escritura? Y claro, Pedro, al igual que tú y como muchas veces yo, creemos que nosotros podemos impedir que muchas cosas ocurran. No, hermanos. El plan de Dios llevará su curso hasta el fin de los tiempos. Quiero terminar en esta noche citando al profeta Zacarías, hermano, si quiere buscarlo, profeta Zacarías, capítulo número 9. No olvidemos, hermanos, que todo lo que vivió el Mesías es un cumplimiento irrestricto, ¿cierto?, de las profecías. El libro del profeta Zacarías probablemente se escribió en el año 520 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 500 años antes de Cristo, esta profecía ya estaba dicha. Dice así, Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, note usted, y cabalgando sobre un asno y sobre un pollino hijo de asna. 500 años antes de que esto ocurriera, el profeta Zacarías ya lo había anunciado. ¿Cómo se cumplió esta profecía, amado hermano, amada hermana? Literalmente. Y nosotros, y con esto termino, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia y posteriormente la segunda venida de Cristo, cuando dice Apocalipsis 19, versículo 11 en adelante, Él viene ya no montando un pollino de asna, no viene revestido en humillación, sino que montando, usted lo sabe muy bien, un caballo blanco. ¿Cuál? Rey de reyes y Señor de señores, que creemos ciertamente, hermanos, que se va a cumplir literalmente. Que el Señor bendiga su palabra.